¿Qué va a hacer la policía para combatir los robos y las rapiñas en Montevideo y en el interior del país? La sensación de una inseguridad creciente ha estado en el tapete desde que asumió el gobierno y los pasos que se han dado en esta materia son observados con lupa desde los distintos sectores políticos. Ahora el Ministerio del Interior ha tomado nuevas decisiones y en particular acaba de implementar algunas medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la puesta en marcha de las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana. ¿Qué son exactamente estos instrumentos? ¿Qué tienen que ver con los reclamos de la población y también de la oposición? ¿Cuándo se verán resultados concretos? Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar con el subsecretario del Interior, doctor Juan Faro.
El tablero político.
Doctor Faropa, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación.
Desde hace meses se discute si la inseguridad aumenta o si se trata solo de una sensación térmica. Y en más de un momento el gobierno ha salido al cruce de las críticas de la oposición en este asunto, ha cuestionado incluso algunas movilizaciones de vecinos que denuncian la delincuencia que padecen en sus barrios. Pero ahora acaba de ser removida la cúpula de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Montevideo y el Ministerio del Interior comienza a alargar una serie de medidas, la de ayer esta, las mesas locales para la convivencia y la seguridad ciudadana. Pregunto entonces, implícitamente ustedes están reconociendo que acá hay un problema y que estaba haciendo falta pegar un golpe de timón.
Bueno, nosotros venimos trabajando específicamente en lo que tiene que ver con las mesas locales de convivencia y seguridad desde el año pasado. Fue un trabajo que se hizo con un perfil muy bajo, con reuniones permanentes con vecinos en todo el país, explorando cuál sería la mejor forma de poder canalizar la participación y el reclamo de la gente en un tema que la afecta. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que se ha instalado, yo hace muchos años que lo vengo diciendo, en la agenda nacional. El tema de la seguridad ciudadana hace mucho tiempo que se incorporó, yo creo que la salida de la dictadura comienza a ser uno de los temas de debate. Era un tema sobre el que antes prácticamente no se hablaba, o porque no se podía, o porque no existía información adecuada, etc. Ese es un dato objetivo. La problemática de la seguridad ciudadana ingresa al debate nacional junto con la recuperación de la institucionalidad democrática.
Pero la pregunta es, en estos meses, desde que asumió este gobierno, ¿cómo examinan ustedes lo que está pasando?
Sí. Nosotros creemos que estamos en una situación compleja en materia de seguridad ciudadana, que es el resultado de varios factores. Evidentemente, a la gente muchas veces no le interesa que le expliquemos cuál es la situación, sino que lo que nos pide, y con mucha razón, es que actuemos para mejorar esa situación. Lo que yo siempre digo es que para poder aplicar un correctivo adecuado tenemos que tener presente un diagnóstico serio para poder saber hacia dónde vamos operando. En esa materia, yo vengo reiterando que las intervenciones del Ministerio del Interior tienen que darse en tres planos simultáneos. Tenemos que trabajar en forma simultánea en materia operativa, en materia legislativa y en materia preventiva. Tradicionalmente en nuestro país es como que han habido dos campanas, ¿no? Una que planteaba que los problemas de inseguridad se resolvían con policía con más facultades discrecionales, o con leyes más duras, o con más penas, o con más presos, etcétera. De otro lado, el discurso tradicional de sectores de la izquierda y de sectores académicos era que, bueno, que hasta que no mejoraran las condiciones sociales y económicas no íbamos a tener una sociedad más segura. Yo creo que a esta altura del partido queda claro que las dos posiciones no son absolutamente claras y no resuelven totalmente los problemas. Por lo tanto, aplicamos ese abordaje integral. Y ahí se ubican en el plano operativo los cambios en la policía, el trabajo que se está haciendo con la policía. El plano operativo es el plano donde la responsabilidad del Ministerio del Interior es exclusiva. En el plano legislativo, en consulta permanente con la bancada, analizando el marco jurídico que tiene nuestro país a los efectos de adecuarlo a las necesidades de una realidad siempre cambiante, y en el plano preventivo es donde salimos a convocar tanto a los vecinos como a otros entes públicos a nivel nacional y departamental para implementar medidas, entre otras, estas que se, se manejan de las mesas locales para la convivencia y la seguridad.
El intendente Ricardo Erlich, que participó en el acto de ayer, dijo al pasar, más allá de lo que demuestren las cifras, hay un sentimiento de inseguridad y una amenaza que afecta a la convivencia.
Sí, yo coincido.
Bastante contundente.
Sí, yo coincido totalmente con el intendente Erlich.
Interesante además porque se metió en un enfoque que zafa, digamos, de la discusión a propósito de los números, que es una discusión en la que nos podemos enredar toda la mañana.
Mire, yo ahí quiero ser muy claro. Nosotros tenemos que tener números, tenemos que tener cifras, porque es un ingrediente más que nos permite poder medir mejor la situación. Ahora, evidentemente, más allá de lo que los números puedan decir, lo que es innegable es que esa sensación de inseguridad, o la inseguridad subjetiva, como se conoce técnicamente, en este momento es un dato objetivo. Entonces, nosotros técnicamente podemos dar todas las explicaciones, pero evidentemente la gente se siente insegura, siente que hay inseguridad, y evidentemente nuestra sociedad está ingresando, ya desde hace mucho tiempo, en una situación donde la forma de resolver los conflictos o el trato o las formas de convivencia se han deteriorado muchísimo. Hay más violencia, no hay respeto a las reglas de convivencia, hay algunos valores clásicos como era que a un anciano no se lo agrede o que a un niño no se lo agrede en la calle. Bueno, ahora, desgraciadamente, por una serie de elementos que están incidiendo, lamentablemente hay conductas violentas, delictivas o no, que generan inseguridad, eso sin duda.
Ahora, vamos entonces por partes y brevemente. Este martes asumió el nuevo titular de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Montevideo, inspector principal Alexis Higuines, quien tomó el lugar del mayor Raúl Guarino. ¿Por qué se dispuso esa reestructura?
Bueno, el ministro lo planteó claramente, es una reestructura que tiene que ver con razones de servicio. Se ha dicho mucha cosa, pero evidentemente el modelo de funcionamiento de la parte más operativa de la policía de Montevideo, en cuanto a lo que la gente ve, que es la policía de seguridad, es decir, la policía uniformada, entendimos que teníamos que realizar algunos ajustes para, optimizar el servicio. Esto no quiere decir que el trabajo que hubiera venido haciendo el mayor Guarino no fuera adecuado, ni que se hubiera dado ningún tipo de hecho o circunstancia puntual que lo hubiera motivado.
Dice Búsqueda Hoy, los jerarcas del Ministerio del Interior no estaban conformes con la eficacia de Guarino y tampoco veían con buenos ojos sus constantes apariciones en los medios de comunicación.
Nosotros creemos que, junto con gran parte de la población de Montevideo en este caso, que muchas veces la conformidad no es con una persona, sino que es con un servicio. Y en esta institución las reglas de juego que rigen son claras, en el sentido de que, bueno, hay una responsabilidad también del jerarca del servicio cuando algunas cosas no están funcionando como se pensaba que pudieran funcionar. Todo lo demás, bueno, se ha dicho mucha cosa. El comandante Guarino tiene un destino muy bueno para su carrera. Es un hombre muy joven y ya es subjefe de policía de una jefatura que ha tenido recientemente problemas y que necesita apoyo.
Al traslado como subjefe de la jefatura de Flores.
Exactamente.
Usted lo menciona de esa manera, hay quienes lo han visto como una forma de sanción.
Bueno, hay distintas.
Estamos hablando de un departamento muy pequeño, etcétera, ¿no?
Claro. Bueno, en este país afortunadamente siempre hay diversas lecturas sobre cada uno de los hechos, entonces es bueno que podamos tener distintas percepciones y, bueno, luego cada uno lo entenderá a su manera.
Aclaremos para los oyentes, la Dirección de Seguridad es una dependencia importante de la Jefatura de Montevideo porque de ella dependen todas las comisarías, nada menos, ¿no?
Exactamente. Sí. Nosotros lo que queremos es una policía, y aquí vuelvo a los tres puntos de la estrategia, desde el punto de vista operativo, una mejor policía, más y mejor policía, lo hemos reiterado muchísimas veces. Tenemos un trabajo intenso desarrollado en estos meses para evaluar en la próxima ley de rendición de cuentas la posibilidad de mejorar el ingreso del policía, ver la posibilidad de ampliar el número de plazas. Sin embargo, ya hay avances que se están dando que llevan su tiempo. Este viernes, por ejemplo, egresa la primera promoción de policías, de agentes de segunda de la Jefatura de Policía de Montevideo, que han sido seleccionados de acuerdo a las nuevas normas y se han ido capacitando en este tiempo. Hay que recordar que Montevideo en el año pasado tenía 300 vacantes, o sea, había 300 puestos de policía que no estaban ocupados. Puede parecer que no sea mucho, pero la fuerza policial actual es un 5% aproximadamente. Nosotros hemos mejorado, entendemos el sistema de reclutamiento del policía, de selección y de capacitación.
¿Por qué manera, por ejemplo?
Bueno, se le han exigido nuevos requisitos de escolaridad para poder ingresar. En este momento el funcionario policial del personal subalterno debe ingresar con tercer año de secundaria. Se han establecido pruebas de selección, es decir, los policías que ingresan a la policía ingresan por concurso y no por ningún otro tipo de método de designación directa ni nada por el estilo. Yo siempre le dije a los vecinos en estos meses, en varias reuniones que estuve con ellos, que desgraciadamente a los policías no los podemos clonar, ¿no? O sea, los policías los tenemos que seleccionar, le tenemos que dar una formación adecuada, eso lleva tiempo para luego estar en el servicio. Porque usted sabe muy bien, y seguramente sus oyentes permanentemente hacen este tipo de planteos, que la gente no solamente quiere ver más policías, sino quiere que la policía la atienda mejor, que le brinde respuestas a sus problemas, que si no tienen posibilidad de resolver un problema, que orienten a la gente adecuadamente y que haya un trato de confianza que a su vez le permita a la policía mejorar la información que recibe, tener una mejor visibilidad de los problemas que hay en determinadas zonas para poder actuar mejor.
Claro, pero ¿qué tiene que ver todo esto con los cambios en la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Montevideo? Quiero decir, ¿qué diferencias se van a notar? ¿Qué nuevo tipo de criterios o de políticas se van a seguir desde esa Dirección de Seguridad en el funcionamiento de las comisarías?
Bueno, hay un tema que es estrictamente técnico-operativo, donde es muy difícil que nosotros intervengamos, más allá de los conocimientos generales que podemos tener. Nosotros esperamos de esta nueva Dirección de Seguridad que se implementen formas de despliegue que permitan una mayor presencia policial en la calle, una mejor atención a las personas en las comisarías, que se dé prioridad a las comisarías de los barrios más alejados del centro de Montevideo y de la costa. En los últimos años vimos que determinadas seccionales policiales recibieron más recursos, mejor personal, y que las comisarías de la zona norte, de la zona oeste, han ido quedando abandonadas. Es un compromiso inclusive programático que nosotros tenemos en el sentido de, y eso lo decimos claramente, que somos conscientes que cuando la inseguridad se instala, quienes más lo sufren son aquellos sectores de nuestra sociedad de menores recursos, los que no tienen posibilidad de poder acceder a la seguridad por otros medios, la seguridad privada, sistemas de video o de circuito cerrado de televisión, rejas, alarmas, etc. Entonces, es una obligación del Estado, y más con la orientación que debe tener este gobierno, atender las necesidades de la gente con menores recursos de nuestra sociedad.
Doctor Farofa, mire, de la audiencia un par de mensajes van por el mismo lado. Dice Olga de Punta Gorda por el 9020-310, saquen de nuevo a la policía de las comisarías y pónganla en la calle, que uno se sentía más seguro antes con ese tipo de actitud. Eso dice esta oyente. Y Alejandro, que escribe por correo electrónico, dice: vivo en la zona de la Gruta de Lourdes, soy votante del Frente Amplio, pero tengo que reconocerlo, cuando estaba Stirling uno veía la presencia policial en la calle, estaban todo el día en la vuelta y sé de buena fuente que los delincuentes se encontraban intimidad. Ahora ya he tenido que pasar varias noches en vela haciendo guardia para que mi familia duerma tranquila y uno no ve pasar un patrullero en la calle ni por asomo. He hablado con algunos policías de la seccional 17 que muy bien y muy amablemente me han atendido y me comentaron de la escasez de recursos que tienen, principalmente de vehículos. Yo te reclamo, ¿no? Más policía en la calle.
Sí, 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 exactamente. Hay que tener en cuenta que hay un fenómeno que incide muchísimo en la inseguridad, fundamentalmente en Montevideo y en las ciudades más grandes del país, que desgraciadamente se comienza a instalar en nuestro país con más fuerza en el año 2003, y es la erupción de la pasta base. La erupción de la pasta base ha generado un cambio de conducta también en las personas que cometen delitos, que es una conducta más violenta, una reiteración del delito. Y eso evidentemente es un factor que tenemos que tener en cuenta también en cuanto al tema policial. Ahora, específicamente en cuanto al despliegue, mi punto de vista es que la policía necesita unidades de apoyo táctico, de rápida movilidad, con recursos en cuanto a personal y en cuanto a vehículos que le permitan un apoyo puntual a determinadas zonas de la capital, estoy hablando de Montevideo, pero también, por supuesto, del interior, donde más se requiera. Nosotros hablamos reiteradamente del tema con el señor jefe de policía de Montevideo, con quien coincidimos en esta dirección. Iniciamos hace unas semanas un proceso de licitación para adquirir nuevas motos todoterreno para Montevideo, unas 50 motos para fortalecer el agrupamiento Puma de la Guardia Metropolitana o algún otro mecanismo que pueda implementarse. Recordemos que hace algunos años se aplicó en Montevideo un modo de intervención que era el Agrupamiento Táctico de Seguridad, el ATS, que eran unidades móviles que brindaban un apoyo muy fuerte al patrullaje. Yo creo que mejorando en lo que había que mejorar eso puede ser una buena manera. Ahora, repito, yo soy muy respetuoso de las decisiones profesionales.
De lo que dicen los oyentes, parece percibirse que hubo una decisión, como de que hubiera menos policía en la calle, y se está reclamando que eso se revierta.
Yo no creo que haya habido una decisión expresa respecto a eso. Lo que sí me parece es que la gente tiene una necesidad mayor de seguridad, y eso implica evidentemente la necesidad de sentirse más acompañado por más policía. Nosotros, por eso le digo, estamos estrictamente convencidos respecto a la necesidad de mejorar el sistema policial, la operativa policial, para luego poder decirle a la gente con total claridad que eso es solo una parte del problema. Nosotros podemos tener 3 veces más policías, 10 veces más vehículos, pero no solamente tenemos que trabajar en ese campo. Es fundamental que tomemos conciencia que hay elementos que inciden sobre la violencia y sobre el delito que los tenemos que empezar a cortar también de otros ámbitos. Porque está comprobado que las agencias de prevención secundaria, como se le llama a la policía o al sistema judicial, colapsan si las agencias de prevención primaria, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas sociales, no cortan de alguna manera el ingreso a la clientela, por llamarlo de alguna manera.
Estamos con el doctor Juan Faropa, subsecretario del Interior. Estoy preguntándole, doctor Faropa, a propósito de decisiones, medidas que se están tomando en estas horas y que se están comunicando en estas horas. Una de ellas, la puesta en funcionamiento de estas mesas locales para la convivencia y la seguridad ciudadana. ¿De qué se trata? ¿En qué se diferencian de iniciativas parecidas que hubo en gobiernos anteriores? Por ejemplo, las comisiones barriales de seguridad de la era Stirling.
Fundamentalmente en que estamos convocando al trabajo concreto, localizado, focalizado, no solamente a la policía y al Ministerio del Interior, sino también a otras instituciones, tanto del gobierno central como del gobierno departamental, para poder darle un abordaje integral a los problemas de inseguridad.
Concretamente, ¿cómo van a estar integradas estas mesas locales?
Bueno, y en segundo lugar, y esto contesta la segunda respuesta suya, están integradas desde la sociedad civil por las organizaciones que ya existen. Esa es una diferencia. Nosotros no vamos a crear desde el Estado instancias de participación. En lo personal,
en la etapa anterior sí se crearon instancias.
Bueno, hubo una motivación, o sea, las comisiones se crearon de arriba hacia abajo, una decisión de crear comisiones, y eso fue bajando, hasta que, bueno, se convocó a la gente para que participara. Yo creo que el Estado debe trabajar con la sociedad civil que tiene, que existe. Yo no me gusta que el Estado se meta en formas de organización social, y mucho menos en temas tan delicados como son los temas de seguridad ciudadana. Yo creo que es importante que el Ministerio del Interior y la Policía asuman que nuestro país tiene una riquísima tradición en materia de participación popular en diferentes áreas, que la gente está acostumbrada a participar en los temas que les preocupa. Entonces, nosotros vamos a trabajar focalizadamente, vamos a hacer un mapeo de qué organizaciones están trabajando en la zona. Si son comisiones barriales de seguridad, por supuesto vamos a trabajar también con ellas. O sea, porque si existe hoy una comisión de seguridad barrial, es porque tiene sustento, es porque tiene una justificación para funcionar. Pero también nos encontramos con comisiones de fomento, con organizaciones religiosas, con programas que se desarrollan por clubes deportivos, etcétera. Bueno, esa gente tiene preocupación sobre la seguridad y de una forma u otra incorpora el problema de la seguridad y diferentes acciones.
Entonces, esas distintas organizaciones locales van a integrar estas mesas de convivencia y seguridad ciudadana.
Con un representante del Ministerio del Interior, que es el comisario de la zona, el que representa a la policía es el comisario de la zona, con apoyo técnico, con recursos humanos que hemos obtenido afortunadamente por la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con un representante del gobierno local, de la intendencia municipal, de la junta local, de la junta departamental, eso depende de la realidad de cada situación, y luego se invitará, de acuerdo a las problemáticas que se detecten, a otros organismos del Estado. Por ejemplo, si el problema es que hay una plaza de deportes que está abandonada, que es un lugar donde se está perdiendo la oportunidad de generar proyectos o programas para que los muchachos puedan realizar deporte, puedan realizar, utilizar adecuadamente el tiempo libre, bueno, convocaremos al Ministerio de Turismo y Deporte. Si el problema es un problema con niños o adolescentes en situación de riesgo, convocaremos al INAO. Entonces, en esa mesa lo que nosotros queremos es elaborar un compromiso concreto de seguridad. No un gran análisis ni un plan demasiado elaborado, sino decir, bueno, los problemas de seguridad del barrio son, uno, a la salida del liceo tal hay inseguridad porque a los chicos los roban o porque venden droga, tal cosa. Bueno, ¿quién asume el compromiso de resolver este tema? La seccional tal de tal barrio. En la plaza tal no se puede pasar de noche porque está todo oscuro y hay una barra de personas que molestan a los que pasan. Y bueno, ¿quién asume el compromiso? La intendencia de mejorar la iluminación y las condiciones de las plazas. Y luego, en el mismo ámbito, los mismos vecinos son los que van a estar controlando y denunciando cuando nosotros no cumplamos con nuestro compromiso.
O sea, lo que va a buscar cada una de estas mesas locales para la convivencia y la seguridad ciudadana es definir políticas de seguridad específicas para cada una de las zonas.
Claro, porque cada lugar tiene sus problemas concretos. Sí. Entonces, si bien hay problemas que son generales a todo el país, en algunas zonas del país, por ejemplo, un problema de seguridad es el tránsito. Y los vecinos plantean, bueno, tenemos aquí se hacen picadas todas las noches, esto es un gran problema. En otro lugar son los arrebatos, son las rapiñas, es la boca de pasta base. En otro lugar algunos vecinos me planteaban que hay perros sueltos de algún vecino que atacan a los chicos. O sea, tratar de ver cada uno de los problemas cuáles son y de qué manera el Estado a nivel nacional y departamental va a comprometerse a resolverlo con la colaboración de los vecinos, y los vecinos democráticamente van a ejercer su derecho a controlar lo que el Estado hace.
¿Y cómo se va a evitar el riesgo de que estos ámbitos, estas mesas locales, terminen sumergidas, desbordadas por el deliberacionismo? ¿Cómo se va a hacer para que esto termine siendo algo concreto y no una infinita serie de reuniones con discusiones, etcétera?
Hay otra instancia que está prevista en la estrategia, que son las asambleas de vecinos. O sea, las mesas locales periódicamente van a convocar asambleas abiertas, que son las que yo he estado participando durante todo el año pasado, a partir de marzo y en lo que va este año, donde daremos la oportunidad a que todos los vecinos presenten sus problemas personales, que hagan las críticas que tienen que hacer, las propuestas que tienen que hacer. Pero las mesas, al ser integradas por representantes de las organizaciones y al tener, a partir de los técnicos que nos van a apoyar, una metodología de trabajo adecuada, vamos a evitar justamente eso. Nosotros no queremos que la gente pierda el tiempo, no queremos que la gente se decepcione, que tenga más decepciones todavía. Queremos que el trabajo se haga concreto y que la gente pueda ver a corto plazo soluciones.
Hugo de Villa Española dice por el 9020-810, en mi barrio las bocas de distribución de pasta base las conoce todo el mundo y nunca caen. ¿Qué pasa con las comisarías que no actúan? Mucha gente piensa, bueno, que hay eventualmente relaciones entre policías y traficantes. Este es un ejemplo concreto de un problema y de un caso que se va a plantear en una de estas mesas. Los vecinos irán y dirán, ¿qué pasa con fulanito de tal que es distribuidor de pasta base y nadie lo toca? Ese tipo de cosas.
Por ejemplo. Y también la policía le podrá explicar lo que se ha venido haciendo en esa materia. Yo quiero señalar respecto a esto que, como le decía, antes del 2003 el problema de la pasta base no existía. Entre el 2004 y el 2005 las incautaciones de pasta base se triplicaron, lo que señala, por un lado, el riesgo que se va incrementando de esta droga, pero por otro lado, un muy buen trabajo también de los organismos de control, fundamentalmente en nuestro caso la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Yo creo que acá tenemos que mejorar la motivación de la policía y la confianza de la gente. Yo soy consciente que la policía muchas veces no tiene la adecuada motivación, porque no tiene un salario adecuado, porque no cuenta con los recursos adecuados. Pero estoy convencido que este gobierno va a poder desarrollar la idea de que la seguridad ciudadana es un objetivo estratégico para este país. Tiene que ser un diferencial. Si nosotros vemos en el marco de las declaraciones del presidente Vázquez en Estados Unidos, Uruguay tiene que ofrecer dentro de este paquete de alternativas que somos un país donde los niveles de seguridad son manejables. La seguridad total, no existe, no hay seguridad cero, pero sí que hay un control de esa inseguridad y que además los vecinos y las vecinas que viven en nuestro país se sientan que pueden desarrollar más libremente su vida y no estar permanentemente bajo el temor de ser objeto de un delito o un acto de violencia.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Doctor Faropa, para terminar, se insiste en estos días desde fuentes del Ministerio del Interior con que hay más medidas, que se van a ir adoptando otras próximamente. ¿Usted puede anticipar por lo menos algunos titulares?
Bueno, yo estuve trabajando este último fin de semana largo en terminar el proyecto de código de procedimientos policiales, que es una herramienta que la policía no necesita, que de hace muchísimos años la está reclamando y increíblemente nunca se le había otorgado. El doctor Díaz y su equipo también está estudiando este proyecto, lo vamos a empezar a discutir con la bancada del oficialismo y esperemos tener rápidamente una ley, un código de procedimientos policiales con base legal para que el policía o la policía cuando intervenga en determinado procedimiento tenga toda la certeza de que tiene el respaldo legal en lo que hace. Por otro lado, también desde el punto de vista del marco legal, estamos ya trabajando y definiendo un proyecto para incorporar algunos ajustes al Código de la Niñez y la Adolescencia. Usted sabe que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Yo creo que tenemos que sostener esta nueva legislación, que es una buena legislación, pero que tiene algunos problemas que están llevando a que se genere una sensación en la gente de ineficacia.
Sí, una parte de la sensación de inseguridad viene por duda. Los delitos cometidos por menores, ¿no?
Sí, las infracciones que cometen...
Delitos, digo yo, pero...
Bueno, sí, son delitos, vamos a entendernos. Sin lugar a dudas genera muchísimo más inseguridad. Y esperemos que también, por otro lado, otras medidas de gobierno que tienen que ver con las políticas sociales, con las políticas de infancia, con el sistema educativo, vayan cerrando cada vez más la red para que sean cada vez menos, desgraciadamente, los casos de los que se tiene que hacer cargo la policía. No, a nadie le gusta tener más trabajo en este ministerio. Sería ideal que tuviéramos un ministerio más distendido. Lamentablemente somos conscientes que nos ha tocado una situación del país muy complicada y que en el mismo marco de trabajo para mejorar los factores que generan inseguridad y violencia, tenemos la obligación, lamentablemente, de actuar en los casos concretos sobre esa realidad, sobre los síntomas y no sobre las causas, ¿no? La función del Ministerio del Interior es trabajar sobre el síntoma fundamentalmente.
Doctor Juan Faropa, subsecretario del Interior, le agradezco su visita y sobre varios de estos planes tendremos que volver a conversar para ver cómo se implementan, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto.
Ya seguimos en la mañana del espectador, ahora viene nuestra tertulia.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.